Buenas noches. Permítame que les cuente una pequeña historia. Es un minuto. Hace ya unos cuantos años, cuando gracias a Internet empezó a desarrollarse la prensa digital en nuestro país, un servidor se aventuró a lanzar un periódico de información general y análisis político como complemento informativo de la radio en la que por entonces estaba. La aventura duró escasamente 2 años. Entonces propuse a uno de los socios de la empresa, Eduardo Vizcaíno de Sas, que adoptara aquel medio hecho con mucha ilusión, pero pocos recursos. Eduardo aceptó el reto y decidió transformar aquel periódico online en el primer diario dedicado única y exclusivamente al mundo de los recursos humanos. Así nació RH Digital. Unos cuantos años después, es el medio de referencia del sector, con una media de 280.000 usuarios únicos al mes y un boletín de suscripción que llega cada mañana a 18.250 personas con toda la actualidad de los recursos humanos. En un paso más de su continuo crecimiento, RH Digital salta a las ondas para ser cada miércoles y jueves de 10:30 a 11:00 p.m. la voz de los recursos humanos en la sintonía de Gestiona Radio.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Ana María Toro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernando.
Ella es la redactora jefa de RH Digital y nos va a acompañar cada noche para, durante esta media hora, repasar la actualidad del mundo de los recursos humanos. Cuéntanos algunos de los contenidos que vamos a tener no solamente la noche de los miércoles, sino también la de los jueves.
Pues muchas gracias, Fernando, saludar a nuestros oyentes y contarles que aquí van a tener su espacio, como bien dices, la actualidad de los recursos humanos, entrevistas tanto con directores como directoras y profesionales del mundo del sector de los recursos humanos que nos contarán sus experiencias. Tendremos una sección de legal, de formación, cómo no, daremos cabida a las ofertas de empleo, tan importante en nuestra situación actual. Hablaremos de liderazgo, eso ya la noche de los jueves, de nombramientos, incluso de responsabilidad social corporativa. Es decir, daremos amplia cancha a lo que es el sector de los recursos humanos.
Y, por supuesto, para los 2 días vamos a tener diferentes vías de comunicación. Por eso, a cualquiera de ustedes que nos escuche, en cualquier momento puede ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, porque estamos en Twitter, que te sabes la dirección, Ana. ¿No? ¿No te la sabes? Bueno, pues entonces la voy a decir yo, que es RRHH Digital. Mira que no sabértelo.
Me van a matar.
Y es la redactora jefa.
Me van a matar mis compañeros de redes sociales.
Estamos con la misma dirección, es decir, RRHH Digital en Facebook, en LinkedIn. Y en Twitter, por cierto, vamos a abrir en los próximos días un hashtag que servirá para que cualquier mensaje que nos quiera hacer llegar también nos llegue, que es la voz RRHH. Y por último, un correo electrónico que es redaccion@rrhhdigital.com. Esa es la, por cierto, la dirección de nuestro periódico rrhhdigital.com, donde les invitamos ya desde hoy que nos visiten a diario para estar pendientes de toda la actualidad que rodea al mundo de los recursos humanos.
En Gestiona Radio, la voz de los recursos humanos, con Fernando Berlanga.
Comenzamos con el repaso de algunas de las noticias que consideramos importante destacar esta semana, como por ejemplo que los españoles somos los europeos con menos expectativas de cambiar de empleo.
Y es que esa es la principal conclusión que se desprende del informe internacional Work Monitor de Randstad, que evalúa las perspectivas de cambiar de puesto de trabajo o de profesión en los próximos meses. En España, desde el cuarto trimestre de 2012 hasta ahora, han bajado 3 puntos porcentuales las expectativas de los trabajadores de encontrar un empleo, similar o diferente al actual, en los próximos 6 meses. De esta forma, España se sitúa a la cola del ranking de vecinos europeos, a 20 puntos porcentuales del promedio del continente, un 57%, y lejos del 63% de la media internacional, o sea, a 26 puntos.
A todo esto, bomberos, maestros, farmacéuticos, ingenieros y periodistas, los más felices en su trabajo.
Con el objetivo de poder seguir dando luz a un campo muy importante de las actuales políticas de recursos humanos, Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, ha puesto en marcha la cuarta encuesta Adecco, La felicidad en el trabajo. Para ello ha entrevistado a más de 2.000 personas en activo de toda España y ha establecido 2 rankings, el de los profesionales que se declaran más felices y el de los profesionales que los españoles pensamos que son los más felices. Concretamente, bomberos, maestros, periodistas, farmacéuticos e ingenieros son los profesionales que declaran ser más felices en su trabajo, mientras que los españoles consideran que los más felices en su puesto de trabajo son los artistas, futbolistas y deportistas en general, así como arqueólogos o tenistas.
Hablamos ahora de empresas. La compañía de seguros Santa Lucía ha decidido impulsar el voluntariado entre sus empleados a través del desarrollo de eventos y actividades solidarias.
La última de ellas ha sido la Semana del Voluntariado de Santa Lucía, celebrada entre los días 9 y 14 de diciembre de 2013, dentro del marco de su Plan Director de Responsabilidad Social. Los empleados de la empresa son quienes deciden con qué entidades va a colaborar la empresa. La Asociación Española contra el Cáncer, Cáritas y Cruz Roja Española han sido las elegidas para participar durante el presente año, además de la firma de un acuerdo de colaboración en la Semana del Voluntariado. A través de estas iniciativas, Santa Lucía busca la integración de sus trabajadores en las distintas labores sociales en las que la compañía está inmersa, de manera que estos se sientan parte activa y fundamental de la política de responsabilidad social y se fomente la colaboración y el voluntariado activo en la sociedad.
Y People Matters celebra su 10º aniversario con el libro La gestión de personas desde la alta dirección.
Editado conjuntamente por People Matters y Custom Media, es un libro que recopila una serie de entrevistas a los máximos directivos de algunas de las empresas más reconocidas de nuestro país, en las que se aborda la gestión de personas en sus organizaciones. La aparición de la gestión de personas desde la alta dirección coincide con la celebración del 10º aniversario de People Matters, cuyo propósito es ayudar a sus clientes a crear valor, actual y futuro, a través de las personas.
Y destacamos, por último, que ya se ha abierto el plazo de inscripción para la primera edición del Premio Salud y Empresa de RH Digital, destinado a fomentar y destacar las mejores iniciativas en el ámbito de la salud laboral.
En los trabajos presentados se detallarán las actividades llevadas a cabo por parte de la empresa participante a favor de la salud de sus empleados, tales como zonas de ocio en la sede corporativa, programas para dejar de fumar, columnas de rescate cardíaco, construcción dentro de las instalaciones de un gimnasio, recomendación de buenas prácticas de nutrición o los hábitos saludables dentro y fuera del trabajo, entre otras iniciativas. Las bases de este premio pueden consultarse en la propia web del periódico, recuerden rrhhdigital.com. Desde aquí les animamos a participar.
Mariano Zúñiga, buenas noches.
Buenas noches, Fernando.
Mariano es el director de RRHH Digital y cada día nos va a acercar su pequeña visión de la actualidad del mundo de los recursos humanos en una editorial que, por cierto, ustedes también pueden consultar en el periódico cada semana.
Pues buenas noches, Fernando. Buenas noches, Ana. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Comentar que en marzo de 2006 vio la luz RRHH Digital, como os comentaba antes, que es el primer periódico online de los recursos humanos. Nació con la idea de dinamizar nuestro sector. Hace casi 8 años, Internet no tenía el protagonismo que goza en la actualidad. Opinión, entrevistas, empleo, formación, conciliación, responsabilidad social corporativa, coaching, selección, trabajo temporal, liderazgo, en definitiva, toda la actualidad del mundo laboral. Pues bien, hoy, miércoles 22 de enero de 2014, iniciamos una nueva etapa con la voz de los recursos humanos, con las mismas señas de identidad y humildad que han hecho de RH Digital líder indiscutible en información diaria del mundo laboral. Antes en la red y ahora también en las ondas. Pero esto no sería posible sin nuestros lectores y desde hoy también oyentes. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en rhdigital.com y en la voz de los recursos humanos. Buenas noches.
Ofertas de empleo.
En un programa dedicado a los recursos humanos y viviendo los tiempos que vivimos, en el que el empleo es un asunto tan sensible, no podía faltar que hiciéramos un pequeño hueco en el programa a las ofertas de empleo. Ofertas que, por cierto, si usted es una empresa y quiere hacernos llegar, lo puede hacer a la dirección redacción@rrhhdigital. Por eso, a lo largo tanto del programa del miércoles como del jueves, siempre vamos a saltearlo con ofertas, con las ofertas de trabajo que nos lleguen. Y vamos a abrir precisamente este apartado con una primera oferta. ¿Cuál es, Ana?
Oiso, la empresa del grupo Inditex, especializada en lencería, que actualmente ya tiene más de 530 tiendas en funcionamiento, busca director de recursos humanos. Su sede se encuentra en Tordera, en Maresme, en Barcelona, junto a las de Massimo Dutti, Bershka, Lefties, y su actividad abarca el diseño, las compras, la distribución y la venta de lencería. Como responsable de recursos humanos de zona y trabajando en estrecha colaboración con el equipo de dirección de tiendas del área, el candidato elegido será el encargado del asesoramiento, control y gestión de recursos humanos en los diferentes centros de trabajo.
Bueno, pues si esta es una oferta que te pudiera interesar, tienes que acceder precisamente a la sección del periódico Empleo en RRHH Digital. Y ahí pues podrás suscribirte a esa oferta y presentar tu candidatura. Continuamos en La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio, y recibimos ahora la visita de María Alejandra Martínez, que es la directora de Organización, Recursos Humanos y Sistemas de IFEMA, Institución Ferial de Madrid. Tiene a su cargo más de 450 empleados directos, además de los que se encargan de dar servicio de las numerosas ferias que se organizan en sus instalaciones y que pueden llegar a doblar o triplicar esa cifra. En su opinión, la flexibilidad es la clave para hacer que todo el engranaje ferial funcione y se pueda dar un buen servicio tanto a expositores como visitantes. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Ante todo, bueno, muchísimas gracias por contar conmigo aquí en esta primera edición de La Voz de los Recursos Humanos, que estoy segura que será un éxito.
Además, una semana un poco ajetreada, ¿no?
Sí, aparte, bueno, me hace particular ilusión venir hoy, que es el día que hemos inaugurado Fitur, con muchísimo éxito, y pensamos que con muy buenas perspectivas para lo que es una de nuestras principales industrias, que es el turismo. Y bueno, ya han venido los príncipes a inaugurarlo y bueno, tiene muy buena pinta.
Háblanos de cuál ha sido la evolución del Departamento de Recursos Humanos desde tu incorporación a IFEMA.
Pues mira, yo creo que el Departamento de Recursos Humanos en IFEMA se ha caracterizado por querer hacer en los últimos años una gestión moderna y quitarnos el sombrero de departamento de personal o gestión de nóminas, sino simplemente ir de mano con el negocio, que esto parece a veces una frase un poco hecha, pero sí, de verdad que nosotros, por el negocio particular que tenemos, que comentabas al comienzo, con turnos muy distintos, estamos siempre en directo como en los teatros, ¿no? Todo tiene que salir bien, porque si no enseguida estamos en los medios. Entonces hemos tratado de adaptar toda nuestra gestión a eso y hacer un poco que nuestra gente viva el negocio, y decimos todos que tenemos puesta la camiseta IFEMA, ¿no? Y eso es muy importante. Nosotros hay muchas cosas que incorporamos a nuestra gestión antes, que ahora se vienen reflejadas en la reforma laboral. Está Fernando aquí después, que va a hablar con nosotros, y él ha vivido con nosotros este cambio, ¿no? La jornada irregular, nosotros la tenemos desde hace muchos años. La paga por esta productividad, por los resultados de la empresa. En IFEMA hasta el último portero sabe lo que es el EBITDA, porque siempre decíamos, bueno, miren, como nosotros no tenemos subvenciones, sino como somos una empresa que tiene su propio presupuesto y se gestiona con lo que gana, todo el mundo sabe cómo va la marcha del negocio, y entonces eso permite saber si va a haber algo o no más allá de un incremento normal. Entonces, hemos querido a lo largo de estos años ir incorporando estas políticas y creemos que es positivo, ¿no?
María, y aprovechando que te tenemos aquí, hablas de innovación en el sector de los recursos humanos y el papel de la mujer directiva y además en recursos humanos. ¿Cómo crees que ha cambiado? ¿Ya parece que las mujeres sí que están tomando decisiones en el sector?
Bueno, pues mira, en IFEMA la verdad que somos paritarios y en el ámbito directivo tenemos también casi 50-50 mujeres y señores, ¿no? Yo creo que es positivo el balance hombre-mujer, ¿no? Creo que una empresa solo gestionada por hombres es menos rica, y una empresa solo gestionada por mujeres es menos rica también. Yo creo que una empresa es el espejo de una sociedad, y generalmente las familias están formadas por ambas partes. Bueno, también hay especialidades respetabilísimas, pero en una empresa yo creo que la visión de la mujer y la visión del hombre hayan, y yo no voy a hablar de conciliación, voy a hablar de que haya flexibilidad a la hora de poder cuidar hijos, padres, trabajar, sacar el trabajo y no descuidar los aspectos de la casa para ambos sexos. Entonces creo que esta unión entre los dos sexos da muy buen resultado.
Decía Fernando en tu presentación, María, que gestionas a más de 450 empleados. Sí. Ahora mismo, ¿cómo se puede motivar a ese empleado en la situación actual?
Pues mira, un poco en la línea que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que al menos nosotros siempre hemos querido desde la dirección tener unas políticas claras y sin mentiras hacia los trabajadores. Y no ahora con la crisis, siempre nosotros, y es una frase que el Comité de Empresa de IFEMA y los empleados siempre saben, que nosotros siempre hemos dicho que nosotros gestionábamos para las vacas gordas y las vacas flacas. Que yo me acuerdo que las vacas gordas tenía mucha discusión con el Comité de Empresa porque decían que bueno, que yo era demasiado austera y que no distribuía excesivamente. Y yo siempre decía, miren, yo prefiero ser austera ahora y que cuando vengan las vacas flacas no tengamos que poner en la calle a muchísimas personas. Y con las vacas flacas se demostró que esta política equilibrada ha servido en el periodo más difícil que nos ha tocado vivir, ¿no? Y entonces yo creo que tú motivas a la gente siendo honesto, explicándoles lo que hay y que sepan la verdad y las perspectivas de lo que hay. El engaño no lleva a nada, ¿no? Contarles que todo va bien y al día siguiente hacer un ERE, pues no. Entonces yo creo que la gente valora eso y lo vemos con la plantilla y bueno, y todo el mundo pues ha hecho el doble de esfuerzo en este tiempo y con muchos sacrificios que hemos hecho también, pero qué bueno que la gente aprecia que se cuente con ella y que se le diga cómo van las cosas.
En un año que se considera clave en cuanto al empleo y a su posible crecimiento o no, ¿te atreves a hacer alguna previsión de cuál puede ser la creación de empleo para este año?
Mira, no quiero decirte a ciencia cierta la previsión va a ser esta porque te mentiría. Yo creo que nosotros vamos a ir viendo cómo va el negocio. También veremos con gente que a veces que se jubila y tal, viendo cómo vamos a ir reorganizando. Pero sí te digo que apostamos por los jóvenes. Tenemos muchos jóvenes a lo largo de los años en los cuales creemos en su formación, en todos los ámbitos universitarios, de FP, por los cuales apostamos y que vivimos apostando por ellos, es cierto, apostando por este empleo juvenil desde hace muchos años con muy buenos resultados. No te voy a dar un número porque no te lo sé decir con exactitud.
Bueno, vale, con eso me vale.
Vale.
Gracias, María Alejandra,
a por vosotros,
habernos visitado.
Por invitarme.
Por haber estado con nosotros en este primer programa de La Voz de los Recursos Humanos.
Contratado y despedido.
Otra de las secciones consolera dentro de nuestro periódico RH Digital es la sección Contratado y Despedido, y por eso vamos a hacerle también un pequeño hueco cada día en La Voz de los Recursos Humanos. Ana, ¿quién es el contratado esta semana?
Pues esta semana vamos a contratar a los datos del paro en el sector comercio, ya que ha disminuido en diciembre con respecto al mes anterior en 21.850 parados y se ha reducido también igualmente en términos interanuales, registrando la primera caída interanual desde agosto de 2007. Buenos datos entonces.
¿Y el despedido?
El presidente de ABN AMRO, Gerrit Zalm, es exministro de finanzas holandés, además del presidente del banco, y no ha dudado en adoptar la personalidad y vestimenta de Priscila, su peculiar hermana ficticia, encargada de la dirección de un burdel. Y el objetivo no era otro que mostrar a su plantilla las enseñanzas que un banquero puede obtener del llamado oficio más antiguo del mundo. Curioso, desde luego.
A todo esto me preguntaba yo que en un programa como este no íbamos a tener la presencia de un abogado laboralista, Ana, porque siempre hay muchas noticias que se prestan para que un abogado laboralista nos saque de la duda, como por ejemplo la cotización de los salarios en especies, porque antes las empresas se llegaban a pagar una parte del salario en especies, por ejemplo los cheques comida, que yo creo que lo que todos dominamos, porque alguna vez nos han dado cheques en comida y luego los hemos utilizado para cualquier cosa menos para ir a comer en el descanso.
¿Quién no?
Y cada semana vamos a tener con nosotros a Fernando Vizcaíno, que es abogado laboralista y que nos va a acompañar precisamente para aportar su experta visión sobre estos asuntos. Fernando, tocayo, buenas noches.
Muy buenas noches, doña Ana, y muy buenas noches, don Fernando, tocayo. Hombre, toca decir que muchas gracias por invitarme a participar en La Voz de los Recursos Humanos, que tan brillantemente iniciáis en la noche de hoy. Vamos a hablar de temas legales, pero vamos a intentar hacerlo desde mi particular visión. Yo tengo una visión de que esto del derecho es como muy aburrido, y para venir aquí a contar sentencias o a contar leyes de tediosas y como están en el Estatuto de los Trabajadores, pues
ya que además no tenemos tiempo para ello.
No tenemos tiempo para
ello. Yo te podría dejar el micrófono abierto media hora, Ana y yo nos vamos a la cafetería y luego volvemos.
Pero, vale, pues eso.
Por el horario, estamos
seguro que, el SARE este era terrible como bajaba. Yo, sobre el tema de lo de la cotización, nuevas cotizaciones, la nueva imposición que se ha hecho de seguridad social, de salarios en especie y de otras partidas. Hombre, solamente decir que de momento es algo que está parado, es algo que el Ministerio se ha asustado nada más hacerlo, porque implica la pérdida por parte de las empresas de una importante fuente de incentivación salarial a los trabajadores, no porque se utilizasen los tickets para irse por ahí de juerga, eso no lo digas porque no es la verdad, pero sí que como una manera de una retribución que era muy opaca en el tema de pago a la seguridad social y de pago de impuestos. Eso es lo que desgraciadamente este decreto se carga. Hay sectores donde es dramático, por ejemplo en los centros de enseñanza, en los colegios, donde se quita comedor, se quita transporte que lo tenían gratis quien iba en las rutas, se quita la enseñanza de los alumnos, de los profesores, es decir, todo eso que antes no cotizaba ahora pasa a cotizar y por lo tanto, entonces yo creo que el Ministerio se ha asustado, la patronal ha pedido a la ministra que el tema se pare y que no sabemos cómo va a evolucionar. De luego, si queda como está hasta ahora, va a hacer mucho daño en las empresas. Yo creo que va a costar puestos de trabajo y, por lo tanto, esperemos que reflexione. Con lo cual, de momento, la noticia es que la cosa está parada.
Muy bien. Y otro asunto que me vienes hoy diciendo que quieres hablar de ello, la ultraactividad de los convenios. ¿Qué es eso?
Pues eso es que antes, cuando un convenio acababa y se denunciaba, hasta que no existía un nuevo convenio, duraba eternamente. Estaba en vigor el antiguo convenio. Llegó la reforma laboral y dijo primero en el Real Decreto 2 años y luego en la ley 1 año. Esto solo puede durar 1 año. Si un convenio se denuncia, se ponen ustedes a negociar y si en 1 año no han llegado a un acuerdo, se tiene que aplicar o el convenio del sector o el convenio el Estatuto de los Trabajadores, la ley general. Bueno, pues esto nos lo hemos cargado. Como en este país somos así, han llegado los jueces, que son los que de verdad mandan. Aquí mandáis los periodistas, los jueces y los futbolistas portugueses en este país, al parecer. Entonces han llegado los jueces y han dicho, no me da la gana. Entonces, si un convenio ha sido denunciado mientras que se esté negociando, sigue vigente el antiguo. Y por lo tanto, a día de hoy ya se ha consolidado en 2 o 3 sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia el criterio clarísimo de que la ultraactividad de los convenios vuelve a existir. Mientras que se negocie un convenio nuevo, sigue vigente el antiguo.
Muy bien, Fernando, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ofertas de empleo.
Empresa del sector servicios precisa incorporar una persona polivalente y multidisciplinar en su equipo de administración. Sus funciones principales serán en el área de recursos humanos, gestión del personal, gestión y coordinación de las rutas de los trabajadores, atención al trabajador, resolución de posibles dudas e incidencias de los trabajadores, control de la formación en prevención de riesgos, así como atención telefónica, recepción y filtro de llamadas. Se precisa experiencia en el desempeño de las tareas mencionadas.
Y como ya hemos dicho anteriormente, cada una de las ofertas de trabajo que vamos insertando aquí en La Voz de los Recursos Humanos están en nuestro portal en rrhhdigital.com y ahí podéis, pues si os interesa esa oferta, presentar vuestra candidatura. Y estamos ya con el segundo invitado que nos visita hoy en este estreno de La Voz de los Recursos Humanos. Él es Juan Antonio Esteban, director de Recursos Humanos de ALSA y vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, una organización, por cierto, creada con la finalidad de promocionar y desarrollar la función directiva de recursos humanos, así como facilitar el intercambio y la divulgación de conocimientos en materia de gestión de personas. Juan Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, y también me uno al agradecimiento por invitarnos a la asociación en este primer programa y desearos muchos éxitos en su trayectoria.
Muchas gracias. Por cierto, que aunque en la radio no se ve, viene con una preciosa corbata verde, que además el verde es color esperanza, y eso
¿qué es lo que necesitamos?
¿Qué es lo que necesitamos en estos tiempos que corren?
Juan Antonio, bueno, un auténtico placer tenerte esta noche con nosotros. ¿Habrá algún director de Recursos Humanos que todavía no conozca lo que es la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos? Para aquel que está un poco despistado, cuéntanos.
Debe de quedar uno o dos que no lo conocen. Pues mira, como bien ha comentado Fernando, la asociación agrupa e integra a los exclusivamente a los directores corporativos de recursos humanos de las empresas españolas. Se creó hace año y medio. En estos momentos ya somos casi 300 asociados y las empresas a las que pertenecen nuestros asociados representan o suman nada menos que 3 millones de trabajadores. Tanto estamos hablando de una asociación que en pocos años de vida, poco tiempo de vida, pues tenemos el orgullo de decir que ha crecido mucho y que tiene unas grandes perspectivas dentro de nuestra función.
¿Qué objetivos? Hablas de perspectivas. ¿Qué objetivos os marcáis para este año?
Bueno, pues básicamente integrar a esos dos o tres directores de recursos humanos que aún no están. No queremos crecer, queremos ser la casa de los directores de recursos humanos y crear un espacio de reflexión sobre la función, que yo creo que es absolutamente necesario, muy centrado en la figura del director de recursos humanos. También tiene pues un componente de relación, de networking. Yo creo que somos un colectivo que puede enriquecer su trabajo a través del intercambio profesional, y por qué no, pues un componente de ocio y de relación personal que sin duda va a contribuir a fortalecer los lazos de los asociados.
Tenemos entendido que hasta el mismo Príncipe de Asturias os ha recibido en audiencia, ¿puede ser?
Es cierto, es totalmente cierto. El pasado mes de diciembre Su Alteza Real nos recibió la Junta Directiva en audiencia, y de alguna manera pues es un refrendo del buen camino que tiene la asociación.
Aprovechando que te tenemos y como director de Recursos Humanos, Juan Antonio, ¿qué importancia ahora mismo tiene el que la figura de ese director esté en un comité de empresa?
En un comité de empresa estamos, como ha comentado María, porque nos relacionamos con ellos. Me imagino que hablas del comité de dirección.
Comité de dirección.
Efectivamente. Bueno, pues es absolutamente fundamental. Si pensamos que una empresa no es una empresa, no funciona por sí misma, sino por las personas, no tiene ningún sentido que en su máximo órgano de decisión no esté el director de recursos humanos definiendo la estrategia, contribuyendo al funcionamiento de la empresa y estableciendo las políticas generales. Y por lo tanto, estar fuera de este órgano realmente lo que demuestra es que no hay un compromiso real de la alta dirección de la empresa con la función.
Bueno, Juan Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por cierto, que Bocanegra, que es un personaje que estará todas las semanas con nosotros, pero que de momento hoy no ha podido debutar, lo tenemos calentando en el banquillo, me ha soplado que estás considerado como una de las personas más influyentes en recursos humanos. Cuando oyes eso, se te pone la corbata de color rojo, a lo mejor.
Bueno, eso es algo que tengo que agradecer a RH Digital,
sí,
que por razones que no todavía no me explico, ha considerado, a través del proceso de votación, consideró que debía de ser una de esas personas dentro de ese top 10 de influyentes. Bueno, pues yo realmente estoy muy agradecido, en absoluto me lo creo, sin duda debe haber sido un error a la hora de contar los votos.
Lo dicho, Juan Antonio, gracias por habernos visitado en este primer programa y por supuesto te invitaremos en muchas más ocasiones.
Gracias.
rrhhdigital.com.
Bueno, pues llegamos al final. Mañana estaremos de nuevo aquí en la sintonía de Gestión a Radio a partir de las 10:30 de la noche. Y hasta entonces, pues ya saben que pueden continuar con toda la información dedicada al mundo de los recursos humanos a través de nuestro periódico rrhhdigital.com. Y aparte de eso, ponerse en contacto con nosotros, pues con vías de contacto como, por ejemplo, el Twitter, que quiero saber si Ana ya se lo sabe o no. ¿Cuál es la dirección
nuestra
Twitter?
¿Cómo no, Fernando? Que nos sigan en RR. RHH Digital, a través de Twitter y en Facebook.
¿Que te la sabes o no? Es
RRHH Digital / Facebook. Y
la dirección de correo electrónico.
Como no, redacción@rrhhdigital.com.
Pues lo dicho, mañana volvemos. Que tengan buena noche. Hasta luego, adiós.
Buenas noches.